Están escuchando en la 102.5 UPV Radio
Pasajeros de la Felicidad.
Dirige Vicente Gay.
Thank you.
recibimos en nuestros estudios de la Universidad Politécnica Radio a un joven director de orquesta, Francisco José Valero García, conocido en el ámbito musical como Paco Valero. Paco Valero nació en Villamarchant en 1981 y se inició en la música de la mano de su padre a los 5 años de edad. Pero mejor que nos lo cuente él mismo, ya que ha accedido amablemente a nuestra solicitud para entrevistarle. Buenos días, maestro.
Hola, buenos días, Vicente. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, bien.
Esta es tu segunda casa.
Bien.
Porque tú vienes de aquí a la Politécnica a ensayar y a...
Eso es, sí.
Cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios musicales, la escolanía, el título profesional de violín. Cuéntanos todo esto, por favor.
Pues bueno, como bien has dicho, mi padre fue el que me introdujo en el mundo de la música, a mí y a mis dos hermanos. Él es músico aficionado y le gustaba muchísimo pues el piano, también tocó él de niño el violín y eso lo hemos tenido en casa, lo hemos tenido en casa. Estábamos tranquilamente un día comiendo y llegó la noticia de que la escolanía buscaba voces para
estar haciendo las pruebas. Tú, Paco, tienes una voz potente, ¿eh?
Sí.
Ahí destacarías.
Bueno, pero no era, tenía un poco más ronca.
Ya.
Bien, nos decidimos a probar y allí es donde arrancó todo. Allí empezamos con el piano, con el violín, en la escolanía, mi hermano también, entonces... Musicalmente he ido siempre de la mano con mi hermano, Juan Pablo. Y bien, allí tuvimos un contacto muy, ya muy potente con la música.
Porque, y luego ya, Paco, conservatorio...
Claro, de ahí ya, de la escolanía, cuando salimos, pues de ahí íbamos al conservatorio. Seguí con la carrera de violín, que me dio acceso a conocer el mundo de la orquesta y tal. Y entonces... Del violín se enlaza ya con el superior de dirección de orquesta.
Eso te iba a decir, que yo tenía aquí, tenía leído y escrito que te licencias en dirección de orquesta con el catedrático don Manuel Galduf en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia.
Eso es.
Es así.
Sí, aquí entonces estaba aquí al lado y Manuel Galduf, muy conocido, es
sí,
valenciano también.
Sí,
sí. Tuve la suerte porque la verdad es que había mucha gente para poder estudiar con él, porque querían estudiar con él. Y bien, estuve haciendo la carrera aquí en Valencia. Empecé y terminé con él. Además, él terminó conmigo también porque ese año se jubiló.
Se jubiló.
Sí, fue el último año de catedrático. Y bueno, me dio opción de conocer. Él había sido director de la banda de mi pueblo, también con 17 años.
Y creo que de la Orquesta Municipal de Valencia también.
Sí, hombre, un montón
sí,
de años.
Sí, sí, sí.
Pero ahí todavía no he llegado yo. Yo sí que tuve la ocasión también de dirigir la banda de mi pueblo, como lo hizo él. Y bien, luego él pasó también, casualidades de la vida, pasó de Villamarchante a Alboraya. También estuvo director de la banda Alboraya.
Que tú también.
Y ahora estoy con la orquesta Alboraya, no la banda, pero bueno...
Pues asistes a cursos de perfeccionamiento en dirección de orquesta, dirección de coro y violín. ¿Con qué profesores?
Vamos a ver, con varios profesores, pero los que más me han marcado en el tema del violín, bueno, Maite, mi profesora, fue mi profesor primero de la escolanía, don Ángel, pero luego tuve a una profesora que es la que me hizo tocar realmente, la que le saqué el sonido y al violín, que fue Rosa María Pla. Y la que me limpió, por decirlo de alguna manera, la que me perfeccionó fue Maite García Cuenca, una chica de Villamarchante también, que está trabajando en el Conservatorio de Carlet. Y me llevaron a hacer un curso que me impactó mucho con el tema del violín, con el hermano del maestro García Asensio, con José Luis. Este señor fue el que me abrió las vistas de lo que es ya la interpretación, pero para disfrutar. Es decir, no el perfeccionamiento este tan profesional y tan elitista que veremos, sino lo que era disfrutar del instrumento como músico, como artista.
Sí.
No como técnico, sino como artista de verdad. Y en el campo de la dirección, bueno, Jaron Trau, basteado en Valencia muchos años, y también me ayudó muchísimo a comprender el trabajo de ensayo, lo que realmente le tenemos que sacar a la orquesta, lo que queremos transmitir y que nos transmitan. aparte, por supuesto, de mi maestro Manuel Galduf.
Has sido, como profesor de violín, has sido miembro fundador de la Orquesta Ciutat de Torrent. Y también has colaborado con las orquestas sinfónicas de Liria y la del Conservatorio Superior de Valencia.
Sí.
Es así, ¿verdad? Sí,
sí, la de Torrent fue eso, se fundó para los años que estaba yo terminando de estudiar el profesional de violín en Torrente. Se inauguró el auditorio, el conservatorio nuevo, y bueno, teníamos una pequeña opción. La verdad es que aquello fue también una suerte, pero estuvo bastante bien para los alumnos. La orquesta estaba compuesta por profesores y alumnos aventajados. Yo era aventajado, bueno, porque estaba en el último curso, supongo. Pero tuve la ocasión de empezar la carrera profesional como violín de una orquesta profesional en ese entorno. Además, estaba junto con mis profesores, con Rosa Pla, con Miguel Ángel Gorrea, y era curiosísimo porque, claro, yo a ellos los tenía en un pedestal, los tenía ahí arriba como grandes maestros, y verme de repente sentado en el mismo atril con mi profesora, pues claro.
Paco, ayer te mandé un WhatsApp en el que y hablábamos sobre, había unas fotos de un profesor, en fin, un director de orquesta valenciano, que ha sido varios años director de la Orquesta Nacional de México, ahora está dirigiendo la de Bucarest. Y tú me decías, ¿cuántos valencianos buenos hay fuera de Valencia? ¿Cuántos músicos valencianos? Sabemos.
Sí, sí. Sí, esto es una fábrica de músicos. Aquí hacemos una fábrica de músicos. Claro, evidentemente la fábrica produce para su tierra y para... Esto es una máquina de exportación de músicos. Todos los países. El otro día estaba hablando también con un señor que está trabajando en Venezuela con la relación de la música. Oye, pues ha estado trabajando también con un valenciano allí, además de Benaguacil. O sea, es...
Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo era comercial de una compañía discográfica, y los martes por la mañana, casi todos los martes, iba a Baleares. Bueno, pues el avión de Valencia a Mallorca, lleno de músicos valencianos, con sus instrumentos arriba y tal, ¿sabes? Que nutrimos a todas las bandas y orquestas, creo que de casi todo el mundo.
Desde luego es un orgullo grandísimo.
Oye, Paco, vamos a hacer un inciso, porque aquí tenemos, compañía nuestra, un buen amigo mío y buen amigo tuyo,
y mío,
Pascual Iranzo Viana, gran historiador, ha hecho muchos libros sobre la historia de Sinarcas, y también sigue siempre, le gusta mucho la música, sigue con mucho detenimiento pues las obras de las bandas de música y tal. Pascual, ¿qué nos puedes añadir a lo que está hablando Paco Valero, y qué clase de persona es Paco Valero, tú que lo conoces más?
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Pascual.
Nada, estoy muy a gusto escuchando a las dos personas, a los dos amigos que tengo aquí. Y nada, ¿qué puedo hablar de Paco Valero? Pues yo hace mucho tiempo que lo conocí. No llegó a ser alumno mío cuando yo era responsable, director, coordinador de la Escolanía. Pero sí que lo conocí a él, a su familia y a sus amigos y el coro de Vilamarchán en mi querida Sinarcas, en el Centro de Turismo Rural Arviñuelas. Fueron uno de los primeros clientes que llegaron allí. Nosotros teníamos la responsabilidad de llevarlo y ese fue el primer contacto que tuve con él y con su familia, y fue encantador. Más te puedo decir, puedo hablar de dos apartados. El profesional, no soy la persona más adecuada porque mis conocimientos de música son muy limitados, pero sí que me doy cuenta cómo ejerce esa profesionalidad en la Escolanía. Paco Valero sigue siendo Paco Valero en la Escolanía. El resto de docentes que estamos allí podremos ser don Pascual, don Luis o todo eso, pero él es Paco Valero. Y a mí lo que más me gusta de él, del apartado docente, es su acercamiento con los alumnos. Ese cariño y esa espontaneidad que tiene el profesor, que eso muchas veces es la gran ausencia de los que somos profesionales de la docencia. Y en Paco yo la he encontrado, esa empatía y esa ilusión que transmite al alumnado, para mí es muy valiosa. Y nada, le quiero decir, me quedan ya dos meses para jubilarme, que siga por favor ahí y que se valore el trabajo que le está haciendo en aquella bendita casa que es la Escolanía. Ese es en el apartado docente, en el apartado amigo. Pues nada, ¿qué puedo decir? Tanto de él como su querida esposa, María José, que es también profesional y ejerce allí la docencia, pues son unos grandes amigos, dentro y fuera de la casa.
O sea, Pascual, que te quedan 2 meses
menos,
para
menos.
Trabajar con Paco porque te jubilas.
Bueno, pero nos veremos en alguna fiesta por
Hombre,
ahí, en algún acontecimiento.
Sabemos dónde encontrarnos.
Bueno, pues vamos a escuchar un tema al principio. Ya hemos escuchado unos fragmentos de la obra Exodus por la banda sinfónica, creo, de aquí, de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sí, sí.
Y ahora vamos a escuchar también... bajo la dirección del maestro Francisco José Valero García, escucharemos un tema sinfónico de las películas de James Bond. ¿Te parece, Paco?
Perfecto, maravilloso.
Pues vamos allá.
Thank you.
Paco, has dirigido varias zarzuelas, entre ellas La Parranda, Bohemios, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Revoltosa y La Corte del Faraón. Por cierto, aquí en esta casa emitimos todos los martes de 9 a 10 de la mañana un programa dedicado al género chico titulado Nuestra Zarzuela, con mucha audiencia. ¿Crees que la zarzuela continúa de actualidad?
Pues creo que se está recuperando bastante. Hay algunos inconvenientes pequeños que tenemos para recuperar la zarzuela todo lo que quisiéramos, pero bueno, lo podemos saltear de alguna manera. Y la verdad es que cuando hemos preparado estas zarzuelas, ha sido la respuesta de la gente ha sido increíble, porque
yo estuve en una de ellas que dirigiste tú.
¿En cuál?
En una que hacía de actor principal Daniel Rubio.
Ah, en La Revoltosa.
Creo que sí.
Sí, sí.
Hace tres o cuatro años, ¿no?
Sí.
Estuve yo. Ahora sí. Te recuerdo dirigiendo y tal. Imagínate si todavía mi amigo el alemán, el Alzheimer, no me ha llegado.
Qué tarde.
Sí, no, estuvo muy bien, muy bien. ¿Y no crees tú que las zarzuelas llevan un coste muy elevado? Quiero decir, decorados, personajes, música. La música tiene que ser en directo, porque claro. Si es enlatada no tiene gracia.
No. Lo bueno precisamente de la zarzuela de hoy en día es que cuando se compuso se pensaba en un tipo de orquestación. Las orquestas entonces tenían unos instrumentos, estamos hablando de zarzuelas incluso de hace 200 años casi. Sí. Entonces, tenían unos instrumentos, sonaba de una manera, vamos, como las composiciones de toda la vida. Hoy en día, con los instrumentos, con la evolución que hay, no suena exactamente igual. Se le puede dar mucha más fuerza, mucho más carácter. A todos los aspectos, tanto los aspectos más cómicos que tiene, como los pasajes pues más expresivos. Entonces tiene, hoy en día tiene más interés, y además de que tiene un interés muy cercano, porque son temas cercanos, son temas cotidianos en su mayoría. Pues lo interesante es el plano histórico, es decir, cómo se tratan esos temas caseros, cómo se trataban hace 150 años y cómo se tratan hoy en día. Hoy en día los chavales de la orquesta, cuando están oyendo las conversaciones y lo que cantan, dicen, pero ¿cómo es posible que eso se comentara? Por ejemplo, ahora en La Corte de Faraón hay temas picantes y hay temas de que se trata a la pareja de una forma que hoy en día no se entiende, desde luego.
Sí.
Entonces, claro, es la vida real, es la claro, historia es que, contada por música.
Es que son
música.
Dos siglos anteriores, claro. Cuando se hicieron esas zarzuelas. Sí. Me ha llamado la atención que también has dirigido varias óperas, entre ellas una titulada La Serva Padrona, de Pergolesi, que casualmente fue la primera ópera que cantó Montserrat Caballé, y precisamente en el Teatro Principal de Valencia.
Madre mía.
Cuando ella debutó con La Serva Padrona, de Pergolesi, y fue aquí, en el Teatro Principal de Valencia, el 27 de junio de 1955.
Madre mía, buen dato. No lo sabía.
Pues sí. Sí que es verdad.
La Serva Padrona, sí, bueno, supongo que sería eso, bueno, su primera ópera.
Sí.
Es una ópera apropiada para iniciarse. Uh-huh. Por los cantantes, tiene dos cantantes y un actor. No tiene exigencia, no tiene grandes exigencias técnicas, pero desde luego lo que es ópera es cantar de memoria, actuar, estar pendiente del director, de la orquesta, de lo que está pasando en el entorno, todo claro.
Pues
está
nada,
muy bien para iniciarse.
Debutó Montserrat Caballé en Valencia con esta ópera.
Buen dato, bueno saberlo.
Desde el 2000 al 2005 fuiste director titular de la orquesta, aquí ya me tienes que ayudar, UAM, no sé qué quiere decir, Unión Artística
Musical
de Villamarchant.
De Villamarchant.
Y del 2005 al 2008 también director titular de la agrupación musical Edetana de Llíria. ¿Qué recuerdos guardas de estos años?
Uf, madre mía, pues...
Eras muy jovencito.
Sí, ahí contaba con 18 o 19 años. Desde luego que yo era de lo de Villamarchante, fue la orquesta que hubo esos 5 años. Son los primeros que me soportaron como director. Entonces yo ahí hacía mis pinitos, intentaba probar cosas, lo que veía en otros maestros. Pero desde luego esos chavales fueron los que me dieron la realidad de dirigir. Sí, sí, desde luego. Y además ellos lo hacían con mucho cariño. Ellos estaban empezando también a tocar, estaban en grado medio, estudiando. Y yo no me lo creía, la verdad. O sea, yo veía lo de la dirección de orquesta como, claro, viejos directores, grandes directores con 60, 70 años, que era lo que se veía entonces en la televisión. Y la verdad es que no me lo creía. Y fue mi arranque. Es decir, los veo a los chavales por el pueblo. Claro, ya son más creciditos, algunos han seguido, otros ya no han seguido con la música, pero los veo con un cariño enorme porque me acuerdo de aquello como si fuera ayer. Es la joya que tengo guardada. Además, tengo las fotos o alguna grabación de aquella época. Eso es, vamos. Y lo de Liria, lo de Vicente Jiménez, es una agrupación un poco peculiar porque es una rondalla. Tiene la formación base de rondalla, pero con instrumentos de cuerda, con instrumentos de viento. Es decir, es una agrupación única en su especie. Y, bueno, la estuve dirigiendo 3 años con un programa variadísimo. No solamente programa típico de rondalla, sino programa sinfónico. Es decir, hacía unos conciertos que lo difícil era realmente escribir para esa agrupación. Pero bien, bien, también pude conocer obras de envergadura sinfónica en esa agrupación.
Amables oyentes, este personaje que están ustedes escuchando, que nos ha contado ya que ha participado en muchas orquestas y tal, tiene un currículum envidiable, envidiable para su juventud. Porque, Paco, ¿qué edad tienes ahora?
Bueno, 37 años, ya no soy tan joven.
No, eres muy joven, muy joven. Tú mismo hace unos momentos le estabas diciendo directores de 60 y 70 años. Bueno, mira sí. Si te queda a ti trecho todavía. ¿Eh? Así que has dirigido la Banda Municipal de Valencia. La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Valencia del 2009 al 2012. Y compaginado la dirección algunos años con la de Villamarchant del 2005 al 2015, 10 años también.
Sí, sí, sí.
También has dirigido la Orquesta de Espacio Música de Orvieto en Italia en el 2016. Y en la actualidad, ¿cuáles son tus actividades? Porque te queda poco por hacer, ¿no? ¿O queda mucho?
Bueno, yo quisiera que fuera mucho. Pues en la actualidad, la semana es bastante compleja porque, bueno, pues por supuesto la vengo aquí a la Universidad Politécnica.
Llevas 5 años ya aquí.
Sí, este es el 5º año, sí. Sí, sí. Sí. con la banda sinfónica es el 5º año y creo que es el 2º con el grupo de cámara. Hay un grupo de cámara bastante variado. Entonces, esto me ocupa la tarde del miércoles y parte de la tarde del jueves. Por supuesto, estoy en la escolanía, como ha dicho antes mi amigo Pascual, con los chavales de la escolanía, dándoles violín, dándoles solfeo. Bueno, como estaba hablando con Pascual, dándoles en realidad lecciones de todo lo que se puede, porque claro, los chavales están ahí muchas horas. Sí, sí, entonces sí. Nosotros vamos, venimos y nos ven por los pasillos, claro. Nos preguntan de esto, nos preguntan del otro, los niños pasan el día entero ahí. Entonces, aparte de música, le enseñamos de todo, Pascual.
Oye, tratadme bien a dos chavales que son los que conozco, a Brian.
Hombre, sí,
y
sí.
Y a Giner, de apellido Giner, no me acuerdo el nombre, también, que es del Cabañal. Y
sí,
su
usted.
Abuela, sí. Pascual sí que lo conoce, sí. Y su abuela siempre me está diciendo que me lo cuiden bien, que me lo cuiden.
Tienen buen futuro los dos.
Los dos, sí. Sí. No, se le ve muy espabilado. Yo he visto una foto de Brian y se le ve muy espabilado. Sí. Sí, sí. Cuéntanos un poco, Paco, cómo funciona esta banda, la banda de aquí, de la Universidad Politécnica, y qué requisitos se necesita para entrar a formar parte de ella.
Bueno, el primer requisito es pues tener un nivel de lectura apropiado para tocar. En principio, no se le cierra la puerta a ningún estudiante o a ningún miembro de la universidad, bien sea estudiante, trabajador de cualquier sector, profesor, lo que sea. Ellos saben que hay un ensayo a la semana de 2 horas, entonces, claro, para poder sacar los conciertos adelante, el nivel de lectura de lectura ya directamente a la primera vista ya tiene que ser un nivel medio-alto. Medio, sí, claro. Entonces, en el primer ensayo se hace el concierto prácticamente. Se hace una lectura completa de todas las obras. Ellos saben que pueden estar, pueden venir tranquilamente. Entonces, si uno llega y ve que se ve un poquito apurado, simplemente, con toda la tranquilidad y la confianza que les doy yo, oye, mira, me quedo en el tercer papel, me quedo en el segundo papel. Y se habla y se le da cabida a todo el mundo.
¿Y Paco, es requisito indispensable pertenecer a la Universidad Politécnica, o una persona que nos está oyendo ahora y quiere formar parte de tu banda puede presentarse y es admitido si tiene buena lectura, como tú has dicho?
Sí, 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 por supuesto. Primero se da entrada a todos los que quieren entrar de la universidad. Y luego, este año hemos hecho pruebas para cubrir algunas plazas. Y, bueno, algunas plazas específicas que hay carencia en todas las bandas, como la tuba, por ejemplo. Pero vamos, estos chavales que están tocando la banda, dicen, muchas veces me vienen, oye, pues yo tengo un hermano, yo tengo un amigo, yo tengo un compañero que está viviendo aquí en Valencia, no puede ensayar habitualmente en su banda porque está lejos, aquí hay mucha gente también de Cuenca, de Albacete, de Murcia. Oye, ¿qué te parece si pudiera venir a tocar? Por supuesto, yo hablo con él, veo si es preciso hacer una prueba. Y si no, es que hay veces que no le hago ni la prueba. Él me comenta, mira, yo he estudiado esto, estoy tocando aquí en esta banda, tal y cual. Y él mismo se prueba.
Ya sabes, ya claro. Sabes tú más o menos el nivel que tiene.
Sí, claro. Sí, pero vamos, que se le abre la puerta a todo el mundo.
De todos los auditorios que has actuado, ¿con cuál te has sentido más a gusto por sonoridad, por escenario, puesta en escena? De todos los auditorios.
Vamos a ver, el Palau de la Música de Valencia, para los músicos que tocan, a veces puede ser un poquitín incómodo, pero para el director es muy agradecido. Yo he estado como violín, las quejas que me dicen algunos es que no me oigo, yo no lo entiendo eso, no lo veo así. Yo veo que es un escenario súper agradecido acústicamente, a mí me gusta, porque sale, bueno, claro, sale todo el detalle, entonces a veces tampoco interesa que salga mucho detalle.
Ya, sí. Pero sale lo que interpretas, porque sí, a mí me ocurre con la coral nuestra también, cuando hemos, todos los años hacemos el aniversario, lo celebramos en el Palau. Este año, el 25 de noviembre, celebraremos el aniversario allí. Pues cuando empieza a cantar la coral, está acostumbrada a iglesias y tal, donde el sonido es envolvente y donde hay mucho reverberación,
sí.
Y allí el sonido es seco, lo que cantas es lo que le sale al público,
es.
Tienes que hacerlo muy bien.
Sí, 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 sí. Es que proyecta, proyecta. Es decir, estás cantando aquí y se está escuchando a 40 metros, se está escuchando perfectamente. Lo mismo que está cantando, como si estuvieras al lado.
Paco, yo no sé si tú lo has visto, pero volvemos a Montserrat Caballé. Hay un cuadro en el Palau de la Música, y ahora no me digas dónde está, pero un día lo leí.
Sí, en los pasillos.
Que Montserrat Caballé decía: el Palau de la Música de Valencia es uno de los auditorios que más a gusto he cantado en mi vida, de mejor sonoridad. Y mira si esa señora habrá actuado en teatros en el mundo.
Sí.
Pues dice que el Palau de la Música tiene una sonoridad perfecta.
Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Además, es agradecido. Suenan los pianos, suenan compactos, suenan todo englobado, el sonido se compacta. Suenan los fuertes grandísimos, además, es eso, que tampoco hay rebotes, es decir, la acústica está muy bien hecha, no hay rebote, entonces aunque por fuerte que puedas tocar con una banda grande cuando han hecho certámenes y tal, no molesta tampoco, no suena estridente, está bien.
El sonido del Palau de les Arts ya varía un poquito.
Sí, y además depende mucho de dónde esté sentado el público, la ubicación.
Como ves, el panorama de compositores actuales, no, que ¿cómo lo ves? El panorama de compositores actuales de música clásica o de banda, porque hay, sobre todo de banda, está pues nuestro amigo Martínez Gallego, está Hugo Chinesta, está Ferran. Eso es. ¿Cómo ves? ¿Hay muchos compositores en estos momentos?
Por suerte sí, por suerte sí. Ahora está viendo, bien, toda la vida han estado los concursos también de composición y tal, pero aparte que los certámenes den cabida a obras y estén pidiendo constantemente que se estrenen obras para los certámenes y tal, tanto de banda como de orquesta, pues es una ventaja que tenemos aquí en Valencia, que tenemos muchísimos compositores.
Sí, sí, sí.
Entonces, da cabida a que los compositores escriban. Y al mismo tiempo los directores nos dan la oportunidad de elegir. Entonces aquí se criba, se hace la misma criba. Se compone mucho y aparte se tiene la ocasión de estrenarlo y de ver lo que sirve. Hay cosas que son valiosísimas y se exportan también. Hay obras de valencianos que se están tocando, por ejemplo, en Holanda, se están tocando en Alemania. En la familia de... Bueno, en mi familia. Un tío de mi mujer es José Alamá, Pepe Alamá, el compositor. Le están haciendo constantemente encargos tanto para orquesta como para banda. Y aquí en la banda de la universidad le hemos tocado algunas obras suyas. Y Nova Valencia lo hemos tocado con un resultado maravilloso. Eso fue precisamente un encargo para un certamen en 2008 aquí en Valencia. Y otro compositor que me acuerdo ahora perfectamente que vamos a tocar este año en el concierto de Navidad es Raúl Niñerola, que está grabado el concertijo. El concierto para corno. Y bueno, y aquí tenemos a una profesora que es Ana Bercher, cuyo padre fue catedrático de clarinete, y le hemos estrenado también El gallo impertinente, que está también grabado aquí. Es decir, a mí me gusta corresponder a los compositores y darles su parte de protagonismo, por supuesto, aquí en Valencia.
¿Y cuáles son tus compositores extranjeros y españoles preferidos que te gusta más dirigir? Cuando te pones una obra delante, dices, me gusta más Falla o me gusta más Albéniz. O...
Falla, desde luego, me gusta muchísimo. Falla lo llevo siempre en el coche con muchas versiones. Aquí en la universidad hemos hecho alguna pieza suelta de su suite, pero es verdad que necesita mucha profesionalidad para llevarlo a cabo. Y bueno, aparte de que yo soy el máximo exponente, por decirlo de alguna manera, de
la música de española, no.
No, sí, sí, pero me refería ahora a los extranjeros. Bach con la orquesta de Alboraya. Sí, sí. Bach lo exploto siempre que puedo porque es la piedra donde se sienta toda la música tonal. En la orquesta de Alboraya hemos hecho muchísima música de Bach. Algunas veces también hemos adaptado música solamente para el clave. Lo hemos hecho en versión sinfónica. Y la música española, pues... bueno, Ferrer Ferran está a la orden del día.
Es eso.
Tiene unas composiciones... Además, lo hace muy bien porque piensa siempre para quién va a componer y tiene unas obras para jóvenes que en Alboraya se ha hecho... creo que es el Caracol Mi Fa Sol, que es para escolares. Es decir, sabe para quién compone, sabe qué problemas van a tener a la hora de ensayar. Y antes de que lleguen a su problema, lo resuelve.
Entonces, es un compositor muy prolífico porque allá donde hay un concierto de una banda,
sí,
normalmente hay una obra de Ferrer Ferran.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Es decir, no compone a lo loco diciendo, vamos a ver, esto que lo toque quien pueda. No, al contrario. Vamos a hacer que lo pueda tocar el máximo de gente. Eso es lo que piensa él.
Oye, Paco, y ahora que nos estará escuchando, del amigo Martínez Gallego, ¿qué puedes decir como compositor?
Bueno, vamos a ver.
Pepe Martínez Gallego.
Sí. Yo personalmente no he tenido obras suyas. Sí que las he tenido, pero no he podido estrenarlas porque siempre los que marcan los tiempos... Bueno, aquí son los tiempos de auditorio y tal y hemos necesitado tiempo. Pero, vamos a ver. Es lo mismo, casi parecido a lo que estaba hablando de Ferrer Ferran. Sabe también componer para quién... ha tenido obras que se le han pedido, que se le han encomendado especialmente.
Sí, sí. Y sí, son lo que llaman obras por encargo, ¿no?
Claro, obras por encargo. Y están hechas a la plantilla, están hechas para quien lo toca. Tienen unos contrastes maravillosos, la música. A mí me gusta resaltar los contrastes. Incluso los momentos expresivos. Entonces, llega mucho al público. Porque, claro, el público muchas veces no es entendido. O sea, le gusta la música, pero no sabe exactamente los pormenores tanto de la composición como de la interpretación. Entonces, llega al público, llega, transmite. Y por eso le siguen haciendo más encargos, porque llega perfectamente.
Sí, por eso tienen éxito, claro, porque van haciendo el encargo.
Es decir, no se le toca ya por obligación, sino porque llena.
Bueno, Paco, queda pendiente que nos avises cuando hagáis algún concierto de la banda sinfónica de aquí, de la Universidad Politécnica, uh-huh. que nos lo comuniques vía WhatsApp o vía correo electrónico para poderlo airear por aquí, por los micrófonos.
Perfecto,
y tal.
Por supuesto.
Porque muchas veces haréis algún concierto y no lo decimos, y es una pena que esto se pierda.
Ya
que hay aquí unos medios para poder divulgar, vamos a hacerlo.
Perfecto. Bueno, tenemos el concierto que tenemos ahora, es el concierto de Navidad, será en diciembre, a ver, que va a ser, por cierto, parecido al que habíamos grabado, es el 13 de diciembre,
¿En el rectorado?
No, en Bellas Artes,
en el
auditorio
de
Alfonso Roig.
Sí.
Habrá una primera parte de música también, de bandas sonoras, que nos lo pide el público año tras año, y la segunda parte, pues, ya música mezclada, es decir, algún compositor valenciano, música sinfónica, más variado.
Paco, en la radio sabes que el tiempo es inexorable y hay que cumplir a rajatabla la duración del programa. A mí me gustaría estar hablando de música contigo y con Pascual, pues horas, porque tenemos materia para hablar. Pero te damos las gracias por haber venido a Pasajeros de la Felicidad y habernos contado tu trayectoria musical. Te ofrecemos los micrófonos de UPV Radio para que nos digas unas palabras de despedida hasta nuestra próxima entrevista, que espero que sea pronto.
Claro que sí, por supuesto, Vicente. Pues vamos a ver, muy agradecido, ya cuando estuvimos hablando por correo, en los 5 años que llevo aquí, la verdad no había tenido ocasión. Entonces estoy muy agradecido porque esto se difunde, es decir, lo que mi madre me decía, lo que hagas para disfrutar, que sea para disfrutar con, claro, mucho, entonces lo disfrutarás el doble. Entonces, me comentó Pascual la posibilidad de venir aquí y por supuesto le estoy muy agradecido tanto a Pascual como a ti, Vicente, por darnos esta opción y por supuesto vamos a poder vernos más veces para ver lo que estamos haciendo en el plano musical aquí en la universidad, que se mueve bastante, pero es preciso venir a estos estudios para que llegue.
Pues sí, sabes que esta es tu segunda casa, que puedes venir aquí a mi programa Pasajeros de la Felicidad y a UPV Radio cuando quieras.
Muchas gracias.
Y a Pascual le damos las gracias también porque ha estado ahí muy atento a todo lo que hablábamos.
He disfrutado, ha sido un placer de estar con dos personas como vosotros.
Muchísimas gracias, Pascual. Y nosotros, que estés aquí con nosotros también, porque nada, contigo es todo bondad, amistad y sabiduría. Gracias, Pascual.
Igualmente.
Y gracias a Francisco José Valero García por sus palabras y te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera profesional. Para finalizar, escucharemos un fragmento de la película Cinema Paradis con la banda sinfónica de la Universidad Politécnica de Valencia, naturalmente bajo la dirección de Francisco José Valero García. Adiós.
Gracias.